para referirnos un poco a cómo se ha vivido también en el mundo. Nos llama un poco la atención esta nota y agradecemos a la autora, a María Leshchevsky, que está publicada en Minuto Uno, si la quieren buscar, Feminismos Internacionales, que habla justamente de las mujeres de Latinoamérica que marchan juntas, en este caso en Barcelona. Bueno, habla la nota un poco sobre todas estas activistas, estas feministas, de distintos puntos de Latinoamérica que confluyen justamente en ese punto de Europa y lo que es su lucha, la lucha de las mujeres que la llevó a movilizarse también de forma particular en el 8M. Mariel, desde Barcelona, nuestra colega también, productora, y Mariel también tiene un título que es nuevo, que es licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades. Era el último que habías tenido. Mariel, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Conrado? ¿Qué tal, oyentes de Radio Nacional El Bolsón? Bueno, gracias a ustedes por llamar y por compartir esta nota y por compartir un poco lo que estamos viviendo en Barcelona, las latinoamericanas, que ayer por primera vez se armó un bloque para marchar todas juntas y no solo reclamar y hacer visible las violencias que son transversales a nivel mundial, sino también las violencias que vivimos en Latinoamérica y que por más que estemos lejos no queremos dejar de reclamar y que sentimos propias.
Veía una foto que acompañaba la nota, mujeres migrantes en lucha constante, o sea, siguen con lo que es la lucha por más que estén lejos.
Sí, es algo que nosotros justamente en la nota que está publicada en Minuto Uno pudimos charlar con dos chicas que vienen desde Chile y una argentina que forma parte de Marea Verde, que es un espacio que surge a partir del debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que surge aquí en Barcelona. Y con ellas lo que pudimos analizar y charlar y lo que se vio representado ayer en la marcha es que hoy Latinoamérica tiene unas realidades que no nos son ajenas. El estar lejos por distintas situaciones nos sigue moviendo y a veces nos resulta muy difícil porque somos mujeres que estamos comprometidas con nuestras luchas, entonces el estar lejos no nos hace olvidarnos de dónde venimos y de cuáles son las luchas. Y también hoy tenemos una realidad, es que somos migrantes y el ser migrante en cualquier lugar del mundo tiene sus propias particularidades, ¿no? Digo, existen distintas situaciones que nos vuelven incluso más vulnerables. Por ejemplo, uno de los relatos es aquí en España el aborto es legal, pero el aborto es legal para quien tiene acceso a la salud. Muchas mujeres migrantes no lo tienen. Entonces todavía seguimos teniendo dificultades. Conseguir trabajo en las instituciones sigue siendo un problema el ser mujer, pero además de ser mujer, se genera otro nuevo problema que es el ser migrante. Entonces la desigualdad y la violencia se reproduce en distintos aspectos, uno de ellos también el de ser migrante. Así que como mujeres inmigrantes nos plantamos en un bloque que se movilizó todo encapuchado, con unas capuchas que se hicieron en unos talleres
¿Por qué encapuchados, Mariel?
y te coló. La capucha fue interesante también lo que se surgió, o sea, cómo surge esta idea, primero como un símbolo identificatorio, pero además en un taller que hicieron de armado de capuchas se hizo un conversatorio de dónde surgía esta idea y surge la idea de que representa Latinoamérica. Hoy, por ejemplo, en Chile se están usando las capuchas en las manifestaciones como una cuestión de cuidar la identidad, pero también se da toda una idea de lo ancestral, de lo colorido, de la representación de la mujer que también representa la capucha. Entonces, nada, me gustaría ahí citar una de las cosas que plantearon las chicas de México, que hicieron referencia a la lucha zapatista
Sí.
y las capuchas, y dicen, no nos han querido ver durante muchos años y ahora que tenemos capuchas nos ven. Entonces, este juego a la inversa de no solo ocultamos nuestra identidad como un cuidado, sino que además somos más visibles encapuchadas. Así que nada, es muy interesante pensar en cómo trasladamos, ¿no?, nuestras culturas ancestrales hoy a Europa y al lugar que nos encuentra, que es Barcelona.
Claro. Todo esto, bueno, que acá, por lo menos en lo que son las manifestaciones acá en la Argentina, que podemos decir que a muchas personas, hombres, mujeres también, se sienten también un poco choqueados tal vez cuando ven el movimiento feminista, las chicas marchando con la purpurina, con los colores, algunas también sin el corpiño. Todo eso, ¿cómo se vive allá en lo que es Europa también?
Bueno, mira, agradezco por ahí que hayas hecho esta pregunta y comparto con ustedes la reflexión que a mí me llega, y voy a salir por ahí un poco del lado periodístico y
Dale.
ponerme en el lado de mujer que movilizó toda su vida en Argentina y por primera vez este 8 de marzo marcho en Europa marcho en Europa y marcho en Barcelona. Entonces, algo que a mí me llamó muchísimo ayer la atención fue la cantidad de hombres que había en la manifestación. Y lo comparto porque, digo, no estamos por ahí en Argentina, fue un debate que se dio, pero no fue un debate por ahí tan grande. Y aquí no es un debate que se está dando el de que los hombres marchen o no, sino que marchan. Hay una parte de la manifestación que es solo de mujeres y disidencias, y hay otra parte de la manifestación que es mixta. Y no solo que es mixta, sino que son muchos los hombres que se movilizan y de distintas edades. Tenemos padres y abuelos, pero también tenemos adolescentes. Y la verdad que a mí esta situación primero me llamó la atención, porque el 8 de marzo justamente es el Día de la Mujer, no es como la movilización del Ni Una Menos. Sí, me parece como que es importante sostener que no tiene que haber un protagonismo de los hombres, pero sí pensar que hay otra forma de ver que los hombres marchen. A mí debo confesar que me sigue generando alguna contradicción porque el protagonismo tiene que ser de las mujeres, y porque no me gustaría que ninguna compañera que está movilizándose se sienta ni invadida, ni observada, ni que se encuentre con un hombre que generó violencia contra ella en la manifestación. La manifestación tiene que ser un espacio de reclamo, de felicidad y de cuidado. Entonces, debo confesar que fue que algo que me llamó la atención, había muchos hombres, muchos en serio, y que es algo que me genera todavía cierta contradicción. Así que esto desde mi lugar más personal y saliendo un poco del lugar más periodístico, charlando con vos.
Claro. También bueno, leyendo tu artículo me llamaba un poco la atención esta de diferencias que podría llegar a haber, ¿no?, entre los grupos feministas españoles y los latinoamericanos, ¿no? Y creo que era, sí, Constancia, que hablaba de un feminismo más institucional allá, el de las chicas de España. ¿Por qué?
Justamente, mira, en la semana pasada, y en marco del 8 de marzo, se aprobó la Ley de Libertad Sexual, digo, hablando de este feminismo institucional. Entonces, esto lo que habla es gran parte de la lucha feminista de Europa, tiene que ver con los derechos más institucionales. Sí, equidad en los trabajos, salarial, en los puestos políticos, en los partidos. Digo, porque la primera realidad que existe son los números. Hoy en día, por ejemplo, el que va al 2020, fueron 14 los femicidios que tuvo España. En el 2019 fueron 55. Estamos hablando de 55 femicidios en lo que en todo lo que fue el 2019, cuando en Argentina cada 23 horas hay un femicidio, matan a una mujer solo por el hecho de ser mujer. Entonces, desde los números ya tenemos una principal diferencia de cómo plantarse ante la lucha. Entonces, cuando hablamos de un feminismo más institucional, nos referimos a una lucha, un reclamo de derechos desde estos espacios. Eso por un lado. Después, por el otro, a mí me parece importante pensar que hay unas realidades que tienen que ver. Uno, Latinoamérica tiene una característica que es la lucha popular y la lucha en la calle y la conciencia de la toma del territorio y de la territorialidad y del apropiarse de la calle y de los símbolos que marca diferencia en las luchas y en cómo se expresan esas luchas, y creo que acá en Europa se vive distinto. Entonces me parece que eso también marca la diferencia entre lo institucional y por ahí ese calor popular que lleva Latinoamérica y que llevamos las latinoamericanas a todo el mundo. Entonces me parece que como las diferencias se plantean desde esa idea, y sí, igual, digo, a pesar de las diferencias, y algo que me gusta recalcar y que lo hago también en el artículo, es que, a ver, hay un feminismo transversal, a las mujeres nos matan en todo el mundo, sin importar el territorio, la raza, el color o como lo quieras llamar. Entonces hay un feminismo que se tiene que construir desde la unidad, porque el enemigo es un enemigo en común, que es la sociedad machista y patriarcal, al cual tenemos que luchar entre todos y todas para destruir y derribar esos ideales, y que también después cada uno tiene sus particularidades. Tenemos realidades distintas en cada territorio, y bueno, entonces tenemos que unificar las luchas para que ninguna sea, o sea, ninguna es más importante ni menos importante que otra. Sí, son distintas las realidades, pero bueno, tenemos que construir entre todos y todas un mundo más justo, y bueno, el feminismo es uno de los pilares principales para eso.
Y este movimiento que ha nacido allá en Barcelona, con esta unidad latinoamericana entre las mujeres, ¿tiene pensado también otros tipos de presentaciones, manifestaciones, proyectos también para llevar adelante?
Sí, bueno, este es el comienzo, como dicen las propias chicas que lo integran, esto es el comienzo de algo que, como dicen ellas, va a ser muy hermoso y muy grande. Hay una necesidad de conformar un espacio de pertenencia entre las latinoamericanas que creo que va a dar lugar a cosas muy importantes. Ya se están hablando de talleres, de debates, y se está hablando de que en el 2021 va a estar el primer encuentro de mujeres latinoamericanas en Barcelona, así que esta fue un anticipo que dieron las chicas y que ya se está preparando, así que sí, va a haber muchas cosas. Y algo que ya se está haciendo son grupos conformados también por distintos países, que lo que hacen es acompañar a las hermanas que están en sus territorios nativos y generar ayudas internacionales y visibilización de las luchas.
El tema, ¿no?, el de la visibilización, y me había quedado pensando en esto de lo que decían las chicas, que encapuchadas las ven más, encapuchadas las ven cuando hacen ruido, las ven o por ahí la noticia acá, cuando son las movilizaciones, cuando hay una pintada de alguna iglesia. Ahí es la única manera, por ahí, que los medios también le prestan atención a la mujer y no ven todo el resto de la lucha y los reclamos que hacen las mujeres.
Sí, bueno, justamente vos lo dijiste, Conrado, la principal responsabilidad es de nosotros, o sea, digo, la principal responsabilidad de qué ven y qué no ve la sociedad tiene mucho que ver con los medios de comunicación, y normalmente nosotros elegimos qué y cómo comunicar. Entonces creo que hay un primer paso que es generar información y noticias de todo, ser selectivos, pero bueno, que seleccionamos con la información. Y bueno, las luchas también tienen estrategias para llegar a más personas, y creo que la estrategia de la capucha así como por ejemplo también lo fue lo de la performance de un violador en tu camino
Sí.
que llegó a recorrer el mundo. Bueno, entonces creo que las luchas van buscando alternativas para generar más visibilización, y hoy contamos con una herramienta que es una herramienta clave, que es Internet y las redes sociales. Entonces creo que hay que aprovechar esos espacios y las nuevas tecnologías para buscar nuevas formas de comunicar y de informar, generando información alternativa, y nosotros como periodistas tener la responsabilidad de informar todo y no esperar una pintada en una iglesia o un bloque latinoamericano todo encapuchado para poder decir que matan mujeres cada 23 horas en Argentina.
Así es. Te pregunto también por ahí, por tu lado de feminista también, como comunicadora, también va a ser la primera vez acá en la Argentina que se presenta ahora el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por parte del Ejecutivo. Bueno, ¿qué sensaciones también genera desde allá, estando lejos, lo que va a ser esta presentación y nuevo debate en el Senado y en el Congreso?
Mira, lo decís y se me pone la piel de gallina como feminista, como mujer, de que haya un compromiso del presidente de la Nación y de su equipo, de que se vuelva a debatir el proyecto. Me parece sumamente importante que esto suceda y que surja desde el Ejecutivo. Sí, digamos que el 18 de febrero fue la novena vez que se presenta el proyecto en la Cámara de Diputados. Digo, no es la primera, o sea, es la primera vez que lo presenta el
El
Ejecutivo, pero
Ejecutivo,
bueno,
sí.
los espacios feministas y principalmente los del aborto lo vienen presentando hace años. Pero bueno, es pensar que se va a volver a debatir y que puede llegar a transformarse en ley, a uno le genera ansiedad y obviamente me genera muchísimas ganas de estar allá. Con Gabriela Ripari, que es la integrante de Marea Verde Barcelona, fue uno de los temas de conversación que tuvimos, porque cuando hablamos de cómo nos interpela la cotidianidad de nuestros territorios a la distancia, ella lo que dice es que cuando se discutió el aborto en Argentina el año pasado, dice, quiero estar allá, es el momento de volver, me dijo, y ese fue punto de inflexión, que por primera vez después de más de 15 años se planteó volver a la Argentina, pero cuando estuvo en Argentina se dio cuenta de la importancia de internacionalizar las luchas y de hacer saber acá en España a todos y a todas que en Argentina el aborto no es ley, que ahora se está debatiendo. Entonces es importante y bueno, creo que para este año tenemos el desafío de volver a replicar lo que fue la movilización en la Plaza Sant Jaume acá en Barcelona, cuando se discutió el aborto, que se hizo una movilización muy grande y se llenó la plaza de pañuelos verdes, y si internacionalizar las luchas y los reclamos de Latinoamérica, podemos decir que acá en Barcelona vamos caminando por la calle y vemos a un montón de chicas con pañuelo verde. Entonces, bueno, creo que ahí está nuestro rol, creo que ahí está la importancia que tenemos como feministas y como latinoamericanas acá en Barcelona. Y bueno, que por más ganas que tengamos de estar entre el glitter y las compañeras en frente al Congreso de la Nación cuando se discuta, estamos acá también dando la lucha, acompañando a cada compañera que está allá y todas empujando por una misma fuerza, que es que el aborto, que la ley de interrupción voluntaria del embarazo se apruebe en Argentina y se apruebe en todo el mundo. Por ejemplo, acá a 2 horas de Barcelona está Andorra, donde no tienen aborto legal. Entonces, tenemos una lucha en común.
Y la tarea, ¿no? Igualmente, porque lo decías, allá en España es legal el aborto, pero también se preguntaban ahí las mismas entrevistadas, gratuito para quién, justamente a partir de quiénes pueden acceder también. O sea, esa tarea también la vamos a tener acá en caso de que prospere el proyecto.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con vos, Conrado. Así como acá es legal y es gratuito, y quienes podemos acceder, accedemos, y quienes no, bueno, ¿qué pasa con esas? con esas mujeres? ¿Qué pasa con esas mujeres que no van a poder acceder incluso allá en Argentina? Y otro tema que es importante, ¿no? También a pensar en Argentina y como acá es la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, listo, vamos a tener una ley. Bueno, ¿qué pasa después cuando nos queramos hacer el aborto? Si vamos a poder acceder y vamos a tener las posibilidades todos, o sea, todas de poder realizar y tomar decisión sobre nuestros cuerpos.
Mariel Desnichevsky, Mariel, te agradecemos muchísimo lo que ha sido este contacto. No sé si nos querés cerrar, redondear con alguna reflexión desde allí.
No, pero me gustaría aprovechar el espacio y el aire en Radio Nacional en abrazar a las compañeras que hoy se movilizan y que sea un día de reflexión y de lucha en Argentina y que tomemos fuerza para que construyamos una sociedad más justa, igualitaria, y creo que el camino es la deconstrucción de cada uno y de cada una de nosotras. Así que gracias, Conrado, por darme el espacio y poder charlar estos temas. Creo que es muy importante que se charlen en todo el mundo. Así que nada, gracias. Y si querés, cerramos diciendo que cuando migramos no dejamos atrás nuestras tierras, sino que buscamos construir una identidad colectiva y un feminismo internacional. Así que gracias, Conrado.
Muchísimas gracias a vos, Mariel. Un abrazo.
Abrazo.
Mariel Nicheschi, perdón, Boronat, comunicadora feminista y latinoamericana, productora y licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades desde Barcelona.